entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos en la línea telefónica al maestro Luis Valdivia Ornelas, jefe del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del CUSH de la Universidad de Guadalajara. Él nos va a platicar, nos va a compartir información como parte de la investigación que viene haciendo desde hace años y además de un nuevo sistema para estos puntos de inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Estamos a poco más de un mes de que se normalice, se regularice el temporal en todo Jalisco, en todo el país. Así es de que, como siempre, investigador, como siempre, maestro, bienvenido a los micrófonos de Notisistema. Muy buenos días.
Únicamente soy profesor investigador ahí en el Departamento de Geografía.
Maestro, muy buenos días. No lo escuchamos, como muy lejos. Sí, ¿tiene algún inalámbrico o algo así?
Sí,
En manos libres.
Si me escuchan, bien.
A ver, más o menos. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido y muchas gracias por atender la llamada para platicarnos sobre este sistema de información respecto a las inundaciones en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Qué nos espera para este 2024?
Sí, pues normalmente ya cada temporal de lluvias hace ya por lo menos dos décadas, el temporal genera muchos problemas en la ciudad, se producen muchas inundaciones. Y una parte importante de esas inundaciones son muy peligrosas. Entonces nosotros, a lo largo de todos estos años, lo que hicimos es hacer una base de datos, un listado, un catálogo de los registros de las zonas más peligrosas para tener una cartografía que nos permita, digamos, ubicar los sitios con esta problemática y poder identificar las zonas más peligrosas, darle seguimiento al tema de las inundaciones y sobre todo entender por qué se están generando estas problemáticas, particularmente desde hace dos décadas. Y a partir de tener este catálogo, esta información, esta cartografía sistematizada que abarca más o menos 100 años, uno de los objetivos que nosotros perseguimos es que la información sea conocida por el público, por la sociedad, por la comunidad del área metropolitana, con el objeto que tengan información que les permita tomar mejores decisiones durante la época de lluvias y particularmente durante las tormentas. Entonces nosotros creamos, tiene más o menos ya 7 meses que está funcionando, una página de internet que se llama GeoRiesgos, donde nosotros estamos subiendo información técnica, pero en el sentido de difusión científica, ¿no? Infografías, planos, mapas, artículos, las publicaciones que hemos hecho a lo largo de todos estos años en la universidad. Y una de las de los objetivos principales que estamos persiguiendo, aparte de la difusión científica del tema, este tema y otros temas más que tienen que ver con el estado de Jalisco, es que la población tenga acceso a una aplicación sencilla que les permita poder identificar las zonas más peligrosas en el área metropolitana y a partir de ahí pues tomar las debidas precauciones, porque pues desafortunadamente hemos estado viendo que cada vez las incidencias de los problemas, de las afectaciones, incluso ya la pérdida de vida cada vez es más frecuente. Sí se necesita, digamos, crear una política robusta de protección civil.
Sí, por supuesto. Dice entonces que ya está cargada esta plataforma para que el público la consulte y sepa exactamente cuáles son los puntos de riesgo. Detállenos, maestro, un poco esta información.
Sí, está ahorita a manera de mapas, son mapas estáticos, y ya nosotros vamos a liberar esta aplicación que va a estar en la página a partir del miércoles. A partir del miércoles ya se va a estar liberada esta pequeña aplicación, donde es muy fácil navegar en esta aplicación y podemos nosotros ubicar los sitios con los nombres para que rápidamente podamos orientarnos y ver exactamente a qué lugar se trata. Entonces a partir del miércoles va a estar liberada ya esta aplicación, y ahorita pues ya hay mucha información no técnica que para la gente que quiera entender un poco más que estamos en estas circunstancias, pues hay infografías, hay artículos, hay publicaciones, y ahorita se está alimentando la página desde hace 7 meses, y la idea es que cada vez sea más robusta la página, que esté más consolidada, y con la idea, digamos, a mediano plazo, unos 3-4 años, que pueda ser incluso información en tiempo real, pero eso sí se requiere del concurso y del apoyo de autoridades estatales, porque implica recursos mayores, pero también lo importante es que se tenga información en tiempo real, y esa es la idea de la página y de la aplicación que llegamos a tener esta información, porque desafortunadamente hemos estado viendo que hay lugares muy peligrosos, ¿no? Que ya los conocemos en términos generales, pero que todavía no ubicamos bien su distribución, pero por ejemplo son los pasos de nivel, son lugares muy peligrosos, no todos, pero una buena parte de los pasos de nivel son peligrosos, zonas bajas, zonas donde se concentra el agua. Entonces esa es la idea, es precisamente que a un futuro, a medio plazo, pues esa información sea en tiempo real, que permita entonces tomar las mejores decisiones.
Maestro, ¿cambian los puntos de inundación en este 2024 en comparación con años anteriores o se mantienen?
Se mantienen. Desafortunadamente, desde los primeros registros que nosotros tenemos de inundaciones en los años 30, un poco antes incluso, pero particularmente ya empiezan a darse de manera muy constante en los años 30 y 40, que es la calzada Independencia, en la zona de San Ramón, que es actualmente donde está el Centro Médico de Occidente, que es la zona de Mexicalcingo, que es la zona del Agua Azul, siguen inundándose. Es decir, los primeros registros que tenemos desde hace casi 100 años, esas zonas siguen inundando. Entonces lo que ha pasado es que se ha incrementado las zonas, cada vez abarca más superficie, cada vez son más frecuentes las inundaciones, cada vez alcanzan más en la altura de la lámina de agua, cada vez es mayor, e incluso la velocidad, que es lo más peligroso, porque eso la velocidad ocasiona que vuelquen las personas o que arrastren los vehículos, cada vez es mayor. Entonces hemos visto que en los últimos 20 años las inundaciones se incrementan, pero aparte se están volviendo más peligrosas y hay nuevas zonas de inundación también.
¿Cuáles son las causas en términos generales de que crezcan las zonas de inundación? Mucho tiene que ver el crecimiento también vertical de la ciudad, ¿no?
Sí, en los últimos años el crecimiento vertical, porque eso está generando que se saturen los colectores y que ya no haya capacidad de poder conducir ni siquiera una pequeña fracción del agua. Hace 30 años todavía algunos colectores podían, digamos, desplazar el 30% del agua de lluvia, pero ahorita con la densificación lo que está pasando es que ya los colectores ya no tienen esa capacidad de conducción, porque el agua de drenaje, el agua de desecho, pues es la que ya cubre toda la capacidad de los colectores. Entonces esa es una variable de los últimos años, pero ha sido la política errónea de la autoridad de tratar de darle prioridad a la urbanización en detrimento de las condiciones físico-naturales del Valle de Temaján. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchos cauces desaparecieron y algunos, los que no desaparecieron, quedaron confinados en tubos más pequeños, y el ejemplo es, por ejemplo, el San Juan de Dios. Entonces fueron decisiones técnicas erróneas en un momento determinado pudieron haberse revertido, pero la autoridad no quiso, porque siempre la autoridad está casada con la idea de que el problema de las inundaciones tiene que ver con meter más colectores, con que la gente no tire basura, que la gente no tire escombro, y esa no es la manera de abordar técnicamente el problema. El problema tiene que ver con las transformaciones en las condiciones del ciclo del agua y la pérdida de los drenes naturales que existían en el Valle de Atamajac. Y claro, está combinado con una condición donde sabemos, pero esa es una condición natural propia del Valle, donde sabemos que las tormentas que se precipitan en Guadalajara son intensas, pero eso es una condición que ya lleva décadas, ¿no? Que llueve mucho en Guadalajara, pero particularmente la lluvia se precipita en condiciones de fuertes tormentas, y pues no hay colector, no hay tubo, no hay canal que pueda conducir los grandes volúmenes de agua que se generan ante estas fuertes intensidades.
Diseñar colectores a cielo abierto o canales de agua pluvial, como se ha estado generando algunas colonias o nuevos desarrollos, ¿sirve de algo? Y pregunto además si tiene que seguir ese mismo modelo replicándose, porque ha sido los puntos donde las personas han sido arrastradas con todo y vehículos, otras como peatones, y ha habido pérdidas de vidas que lamentar. Entonces, ¿realmente ese modelo tenemos que seguirlo aprovechando o hay que cambiarlo por otra estrategia?
Yo pienso que tiene que complementarse ese modelo, porque ya hemos visto que no funciona el modelo de crear nuevos colectores. Ayudará en algunos momentos determinados en áreas ya críticas, muy difíciles, por ejemplo en Plaza del Sol, en la zona del DEAN, pero tendría que establecerse una política diferencial de intervención a nivel metropolitano, porque quieren solucionar los problemas de manera con un solo criterio, ¿no? Entonces, no, tendría que aplicarse diversos criterios en función de las diversas condiciones que existen, que son las que generan la inundación. No es lo mismo lo que pasa en el Agua Azul, que lo que pasa en el DEAN, que lo que pasa en Plaza del Sol, en Patria, en Colón, en San Andrés. Es decir, cada lugar tiene una especificidad técnica y por lo tanto tendría que haber intervenciones diferenciadas por parte de la autoridad y no tratar de meter tubos, porque pues no hay dinero del presupuesto para hacer grandes tubos para que el agua salga lo más rápido posible, si estamos en condiciones incluso de sequía a veces extrema, entonces estamos en una situación de desequilibrio ambiental de manera muy delicada.
Vasos reguladores, por ejemplo, que también se plantearon, no sé si han funcionado. Por ejemplo, recuerdo el que se creó por parte de Zapopan, aguas arriba del canal de del arroyo seco, o bien el del DEAN, que fue rehabilitado, que hubo trabajos de limpieza, dragado, pero se sigue inundando la comunidad del DEAN. Entonces, sí. ¿Qué pasó?
Sí, lo que pasa es que ampliar las superficies de captación en el DEAN, pero sigue creciendo la mancha urbana en la parte alta de la ladera del Cerro del Cuatro, entonces hay más volúmenes que no están considerados en esa ampliación del DEAN y por lo tanto se desborda. Entonces ese es el problema, que va más adelante la urbanización que la creación de infraestructura. Esa es una, y la otra es que muchas de las de lo que se hizo en los últimos años es totalmente desarticulado, sin una política de carácter integral. Hicieron obras en la parte media de las cuencas, eso realmente es un error técnico mayúsculo, y estoy hablando por ejemplo de lo que se hizo en Plaza Patria y Américas. ¿Cómo es posible que se haya un pequeño obra de infraestructura de extensión en un lugar donde los volúmenes ya son muy grandes y son inmanejables? Entonces que tiene que haber intervenciones en la parte alta para tratar de atenuar la concentración del agua, y la otra cosa importante es que también debe haber la escorrentía, el agua debe de infiltrarse un poco más y no generarse la escorrentía, porque hay un cambio radical en las condiciones del suelo cuando el agua cae en un suelo poroso, permeable, como era el Valle de Atemajac, a un suelo compuesto completamente de casas, de viviendas, de negocios, de concreto. Entonces cambia radicalmente las condiciones de infiltración, y no es posible que haya una urbanización densa, alta, en las partes altas de las cuencas. Eso es totalmente prohibitivo. Claro. Y es lo que está sucediendo ahorita en el Cerro del Cuatro, en el Tajo, en Santa Anita, en el Hielo, en el Palmar, en la parte alta acá de todos los cerros que están pegados a la Primavera, en el Misticuil. Entonces esas son las partes más altas, más sensibles desde el punto de vista hidrológico, y curiosamente son las que se están urbanizando densamente. Incluso hemos observado la presencia de centros comerciales en las partes altas, y sabemos que los centros comerciales tienen un fenómeno de infiltración cero, es decir, todo lo que llueve escurre. Entonces obviamente eso va a ocasionar problemas en la parte media y en la parte baja. Entonces claro, no hay tamaño de constructor que pueda, digamos, cubrir esas necesidades cuando todo se quiere urbanizar, y ahorita aparte de urbanizar se está densificando. Entonces sí, la autoridad tendría que cambiar un poco de estrategia. Ya hemos visto que no funciona. Desde los años 40 ya se sabía que era un problema el diseño que se hizo de los colectores de la ciudad. Pues se reforzó ese diseño en los años 70 y no ha cambiado, digamos, lo que se llama técnicamente de paradigma. Entonces sí tiene que incorporarse visiones complementarias que ayuden a que se atenúe la concentración del agua, y sobre todo que se dé un proceso más importante de infiltración y de retención.
Claro, si hay avenidas tan complicadas en tiempo de secas como el López Mateo, no se diga cuándo llegan estos escurrimientos e inundan completamente la vialidad.
Sí, incluso curiosamente López Mateos, que era la antigua camino, bueno, la antigua carretera Morelia, en algunas secciones se hizo con terraplén, pero entonces lo que está cocinando López Mateos, por ejemplo, es que sea un dique, literalmente un dique, toda el agua que viene de la parte poniente de la ciudad. Entonces son malas decisiones que se han tomado a lo largo de 40 años, pero que no ha habido un cambio en los últimos 10 años, al contrario, se ha sentado esa idea de que lo único que resuelve el problema son colectores, y que parte del problema tiene que ver con que la gente tira basura, pues no, es simplemente agrado el problema.
¿Existe algún ejemplo en el mundo de alguna ciudad que tenía los mismos problemas o parecidos a los de Guadalajara y lo haya logrado resolver con estrategia, con técnicos, con infraestructura, o definitivamente nadie ha logrado dominar, digámoslo así, esta fuerza de la naturaleza?
Hay acciones que se han tomado en ciudades, por ejemplo en Corea, en Japón, donde ha habido un proceso se ha revertido, digamos, el hecho de transformar radicalmente las condiciones del paisaje se ha revertido en Europa, en los países de Noruega, en Holanda, se ha revertido el proceso, es decir, los ríos que se han entubado, las zonas bajas que han desaparecido, ha llegado un momento que ha tenido que volverse a abrir estos cauces para poder restablecer el equilibrio ecológico incluso y ambiental. Ya hay, digamos, ejemplos de que si hay políticas que están ayudando a revertir el proceso. La misma zona, en la parte sur de España, en la zona del Mediterráneo, es muy parecido el problema, porque ahí tienen lluvias muy intensas que le llaman la gota fría, y ha habido un proceso de reconversión de algunos ríos y recuperar sus condiciones naturales para que pueda fluir el agua de lluvia, y eso permite no nomás que disminuya la inundación, sino que se restablezca las condiciones ecológicas. Entonces yo pienso que a mediano plazo se tendrá que plantear de manera seria el recuperar las condiciones del río San Juan de Dios, porque sí, es el único emisor que constantemente está bajo presión, porque se apostó a que ese solo colector sacara la mayor parte del agua del Valle de Temajá. Entonces es imposible que a esas alturas pueda sacar no nomás el agua de lluvia, sino el agua urbana de desecho, ese solo colector. Entonces han hecho otras obras que han hecho que se vuelva más compleja el entramado y el funcionamiento de la red hidráulica del Valle de Atemajac. Sí.
Maestro, entonces, a manera de conclusión, ¿cuántos puntos exactos tienen registrado como riesgosos de inundación y cuáles son los más peligrosos? Y que invite de nueva cuenta a la población a consultar esta plataforma que han hecho pensando en la seguridad de la gente y pensando en que se mantenga informada.
Sí, mira, nosotros tenemos 570 zonas donde tenemos más de 3 registros de eventos de inundación. Entonces nosotros ahí consideramos que ya es una zona de inundación. Y de esas 570 zonas de inundación, tenemos 180 zonas que son más peligrosas. Y dentro de esas 180 zonas más peligrosas, tenemos 24 pasos de nivel. Ahorita precisamente la aplicación que se va a liberar a partir de miércoles es para poder ubicar, digamos, estas 180 zonas más peligrosas, y que la gente las conozca, que las ubique, que las identifique, y que a partir de ahí, ahora que inicia el temporal de lluvias, particularmente sabemos que llueve muy intensamente entre las 4 y las 10 de la noche, y las zonas de las tormentas de más alta incidencia es en julio, agosto y algunos días de septiembre. La gente esté al pendiente para que tome sus precauciones y no quedar expuestos, sus vulnerables ante estas tormentas, claro. Porque la primera tormenta de hace 3 días ocasionó serios problemas en la ciudad. Entonces eso está reflejando que se construyó una ciudad altamente vulnerable.
Sí, y la gente subestima mucho los pasos a nivel. Cuando cae una tormenta, le juega a meterse, sí, a cruzar este paso de nivel. Cuando se llena en segundos, ¿no? Te quedas atrapado. Sí.
Exactamente, la inundación no es, digamos, un fenómeno que tarde algunos minutos, sino la inundación por las condiciones de las precipitaciones son repentinas. Ese es el otro problema importante que tenemos en Guadalajara, que por las tormentas crece muy rápidamente la inundación, y particularmente se da en los casos, por ejemplo, de los pasos de nivel, pero también, por ejemplo, de la sección esta del río Atemajac entre Patra y Acueducto. Entonces tenemos que tener cuidado porque son repentinas y eso los vuelve más peligrosos.
Claro. Maestro, como siempre, muy agradecidos con la conversación.
Bueno, a ustedes, muy amables.
Gracias, un fuerte abrazo. Es el maestro Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador del Departamento de Geografía y Ordenamiento Territorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG.